Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor, te damos gracias y venimos delante de ti pidiendo, oh Señor, pidiendo tu guianza, Señor. Y sobre todo, Señor, que nos hables conforme a tu espíritu y no conforme a la manera que nosotros queremos escuchar, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos. Estamos necesitados, Señor, con tanta desolución que hay afuera, Señor. Tanta desesperanza, Señor. Tantas personas que ya se les acabó la esperanza, Señor, porque la habían puesto en un hombre, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que esta mañana nos hable, Señor, y sea conforme a nuestra necesidad. Tú nos conoces y te pedimos que nos hable, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo un hombre de Dios. ¿O qué es un hombre de Dios? Y vimos que para ser un hombre de Dios hay que huir, hay que seguir y hay que pelear. Hay que huir de las pasiones, del amor al dinero. Recuerdan que tomamos un poquito de tiempo en eso. Porque el hombre de Dios tiene que huir de la pasión de las riquezas. Versículo 11, después de la segunda parte del versículo 11, dice que hay que seguir las cosas que son de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Pues la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Después, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Quiere decir que se esfuerce, que luche y eche mano a la vida eterna. Versículo 12. Y el versículo 13 al 16, estuvimos viendo ese encargo que le dice que guarda estos mandamientos. Y aquí le da tres razones por qué hay que guardar esos mandamientos. Versículo 13 es porque Dios da vida y da un testimonio. Y es real. También hay que guardar este encargo porque Dios, o sea, Jesucristo va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo vimos en el versículo 4 y el 15. Y al final, versículo 16, es porque solo Jesús puede ver la gloria. Y estuvimos hablando del resplandecer, que cuando subió Moisés, cómo bajó con ese resplandecer. Que fue glorioso, que no, ningún hombre humano puede verlo porque simplemente ahí quedamos. Entonces hoy vamos a continuar con el comportamiento de la iglesia, que es la conducta y las relaciones, cómo uno tiene que vivir en la iglesia. Y el título es Los ricos de hoy. Y vamos a estar leyendo del versículo 17 al 21 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Este es el último estudio de esta epístola. Primera de Timoteo, y aprendimos mucho, hermanos. Fueron estudios prácticos, útiles, que a veces uno dice, wow, Señor, hasta lo más mínimo de nuestras vidas conoces, lo más mínimo de nuestras vidas nos hablas conforme a la palabra y conforme a lo que estamos pasando, es conforme a lo que vamos estudiando. Pues hoy vamos a ver un mandato, y ese mandato que Pablo le está diciendo más bien a Timoteo para con los ricos de esa época. Ahora, uno puede decir, bueno, este mensaje a mí no es para mí, porque yo no soy rico. Yo más bien quisiera ser rico. Somos pobres, este no es mensaje para mí. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas, todos aquí somos ricos. Todos somos ricos. Si nos ponemos, hablando financieramente ricos, si lo ponemos de esa manera, somos más ricos que cualquier persona de otros países, de un país donde haya más necesidad. Somos ricos aquí. Entonces este mensaje pues es para nosotros, pero recuerden que en aquel tiempo, en aquella época había muchos ricos en esa congregación y era gente que estaba bien puesta, que tenía mucho, mucho dinero. Entonces este más bien es como un mandato militar, algo firme pero a la vez con mucho amor, con mucha delicadeza que Pablo le está diciendo, y al final es un mandato para, no nada más para los ricos, es para todos los que estamos aquí, para la iglesia, para los siervos de Dios. Vamos a continuar. Y en el versículo 17 vamos a continuar, y este es un mandato para los ricos que tienen dinero, ricos de dinero. Versículo 17 dice, y a los ricos de este siglo, Dice, y manda, o sea, otro mandato, recuerden, manda, que no sean altivos, que no sean altivos. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que tiene mucho dinero, que es rica, que no sea altiva? O que no sea vanaglorioso, que no sea creído, que no le hable a la gente así como que sea déspota, de una manera muy arrogante. La verdad, ¿cuántos? Muy pocos, ¿verdad? Casi la mayoría de personas que tienen dinero, que son bien ricos, son arrogantes, sangrones, se les puede decir, fresas, en México se les dice, ¿cómo se les dice? Déspotas. El caso es que simplemente es algo que viene con el tener riquezas, con el tener dinero, con el tener poder, y es simplemente algo que la Biblia lo dice, que nosotros nos damos cuenta. Pero muchas veces una persona puede parecer que es déspota o que es así porque uno no los conoce. ¿Cuántos de nosotros conocemos a una persona que tiene mucho dinero? Y ese es el punto, hermanos. Muchas veces juzgamos o decimos cosas que y pues no conocemos a una gente que tenga mucho, mucho dinero. Yo no conozco a muchas personas, pero he oído de muchas personas que son personas que tienen mucho dinero, pero son bien humildes, bien, bien sencillos, bien todo lo contrario a lo que Pablo le está diciendo aquí a los hermanos. ¿Por qué? Pues porque son cristianos, son hijos de Dios. Y ese era el punto que Pablo quería que se asegurara a Timoteo, que les explicara, que les dijera bien a esos hermanos que eran ricos, que tenían mucho dinero, que tenían mucho poder, simplemente que no sean altivos. Esa palabra de mandar, una vez más, quiere decir rogar o suplicar, pero de este tipo de orden familiar, perdón, militar. O sea, un peso a punto de que tienes que hacerlo, porque viene de un mandato más alto. Entonces aquí se le habla al rico con amor y a la vez con riqueza. Una vez más, nosotros aquí vamos a decir que somos todos ricos, porque todos aquí tenemos más que otras personas de otros países que en realidad no tienen nada. Y pues vamos a ponerlo, no nomás porque, ay, está hablando de los ricos, de los que tienen muchos, muchos, muchos millones. No, está hablando también a nosotros. Para no sacarlo de nuestra mente, eso no es para mí. Fíjense lo que está diciendo. Le está diciendo que no sean altivos, orgullosos o arrogantes. Porque el mundo honra a quién. ¿Al humilde o al rico? Entra un humilde a un restaurante y este es el manejador. ¿Y cómo el manejador le va a ir a hablar al humilde o a una persona que se vea que no viene bien vestido? Ahí cada quien, imagínense. Ahora, y si ven a alguien que llega acá con, trae bien dos, tres, cuatro personas ahí, amigos, y son como sirvientes o ayudantes o guaruras, llegan y se sientan y están, todos se sientan así. ¿Y cómo los van a servir? ¿Cómo los van a atender? Y eso hemos visto en Facebook, muchos de ustedes, que cómo hacen chiste de gente que tiene mucho dinero y paga bien y da buenas propinas, pero se van vestidos humildemente y no los tratan bien, no los atienden. Y eso es porque el mundo, y a veces tal vez nosotros, podemos estar honrando al dinero, a las personas que tienen dinero, a las personas que tienen poder. Pero lo más curioso es que todos queremos tener ese tipo de dinero, ¿no? Todos queremos tener ese tipo de poder. Que lleguemos a un lugar y que digan, ¡oh, llegó aquí Don Iván! Llegó Don Lino, Don y así. O sea, ¿cómo se sentirían? Honestamente, ¿cómo se sentirían? Yo creo que uno siente, ¡wow, me reconocen! ¡Wow, mira cómo se chivean! A unos se chivean, otros dicen, ¡no, ahí me conocen! Y se van y se esconden, les da mucha vergüenza. Ok, está bien. Pero en realidad pocas personas rechazan el poder o el dinero. Imagínense que si alguien les dijera, te vamos a dar, no sé, X cantidad de dinero, $1,000,000, para que hagas el bien, para que hagas el bien. ¿Creen ustedes que a esa persona, si a mí me dicen, no voy a usar poquito de ese dinero para hacerme bien para mí mismo? O sea, para mí mismo, para yo comprarme tal vez otro carrito, tal vez otra casita, tal vez otros muebles, no sé. Pónganse a pensar, o de veras fuéramos tan fieles y todo ese millón de dólares lo diéramos y sirviéramos. No sé, depende de cada quien y depende de cada relación que uno tenga con el Señor. Pero hay muy pocas personas que rechazan el dinero. Más bien todos andamos en busca de ¿qué? De más dinero, que nos paguen más, que podamos recibir un poquito más. Y una vez más, como el estudio de la semana pasada o la antepasada, aquí Pablo no quiere decir que los que tienen mucho dinero son malos o no son salvos, simplemente les está llamando la atención. para que no sean igual como los ricos que son arrogantes, los ricos que son déspotas. Y simplemente también nos dimos cuenta que el dinero era malo. No, no es malo. ¿El problema cuál era? ¿El amor a qué? El amor al dinero, ese es el problema. Porque a través del amor al dinero es donde vienen todas las situaciones. Ahora, pónganse ustedes a pensar que si las personas que sean de veras humildes y las personas, vamos a suponer las iglesias o las organizaciones no lucrativas, tuvieran presupuestos y fueran ellos, imagínense que las iglesias fueran usadas para ser de bendición. ¿Ustedes no creen que en realidad el dinero se podría usar mejor que si otro tipo de gente que no tiene temor al Señor tenga esos presupuestos y los malgaste y se roben dinero? Entonces, y pónganse a pensar, o sea que Pablo aquí está, tiene algo que el Señor le había puesto que es buenísimo, porque al final el rico se exalta, el que tiene mucho poder se exalta. Pero si todo ese dinero viene a una entidad que sea no lucrativa, que sea religiosa, que siga los principios bíblicos, esa organización no se va a exaltar, porque va a ser algo que Dios va a usar y va a ser una herramienta. Ahora, el punto aquí que Pablo le estaba diciendo es que lo que hace a los ricos, cuando tienen mucho dinero y mucho poder, se creen más que otras personas. O sea, ven a la gente así como de reojo para abajo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Ustedes creen que una persona rica va a ver a alguien más como superior a alguien más? No, pues dice, este pobre pelagato, ¿no? Pobre, no sé, ahí cada vez ustedes pueden decir pobre lo que sea, ¿no? Versículo 4 dice, no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los demás. O sea que ahorita no importo yo, ahorita el que importa es el prójimo. Y ese es un principio bíblico, es un principio que Jesucristo vino y nos enseñó. El peligro del rico es que se vuelve y cambia de alguna manera impresionante. Se hace orgulloso y se hace arrogante. En Santiago capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor. O sea, humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Y cuando uno tiene dinero, a veces es difícil humillarse delante del Señor porque uno dice, pues, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo tengo dinero, puedo ir a donde yo quiera, puedo comprar lo que yo quiera. Recuerden el estudio anterior. Entonces, esa es la actitud. Versículo 17, continuando. Dice, ni tampoco pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué no? Dice, porque son inciertas. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente, o hemos oído o leído o escuchado en la radio, que personas que tienen mucho dinero que simplemente bajaron las tasas, Wall Street, todo bajó y al final de cuentas se suicidaron? O tantas cosas que oímos, ¿por qué? Porque pusieron toda su esperanza, todo lo invirtieron a esas inversiones y al final todo lo perdieron. Y saben, el dinero se tiene y se pierde. ¿Cuántos casos también hemos oído de gente muy rica? Tal vez deportistas, boxeadores, jugadores de fútbol que eran, estaban en la cima. Y al final de cuentas el dinero se les termina. O sea que el dinero es bueno, el amor al dinero es malo, pero el dinero es bueno cuando uno lo usa para avanzar el evangelio. Y el rico no debe de confiar en las riquezas. Recuerden, estamos hablando del rico cristiano. En Marcos capítulo 10, versículo 24, dice, los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Sabiendo por lo que está en el corazón de las personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, es difícil que uno de ellos entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque están confiando en su dinero, en lo que ellos tienen o en lo que pueden hacer, o la manera como ellos viven con todas esas elegancias, con todos esos lujos que en realidad no glorifican a Dios, glorifican a Él mismo, porque yo lo hice, yo lo compré, miren lo que he hecho. Entonces, y por eso dice Jesús, dice, uy, qué difícil es que entre en el reino de Dios esas personas que confían en el dinero. Podemos ver la parábola del rico insensato. Me gustaría que todos pasen ahí en Lucas capítulo 12, versículo 13. Versículo 13 dice, le dijo una persona de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14, mas Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Y también se refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba que dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, había recibido tanta cosecha que no sabía dónde guardar todo lo de su cosecha, sus frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, o sea, los voy a hacer más grandes. Y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Versículo 19, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, o sea, tienes bastante guardado para muchos años. Después dice, repósate, come, bebe y regocíjate. El problema con ser rico, con tener dinero, dice, ah, tranquilo, tómalo con calma. Come, bebe, diviértete, no te preocupes, ahí tienes dinero, eres rico. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, o sea, en otras versiones dice tonto, tonto o necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, en otras palabras, esta noche vas a morir, mijito. Esta noche vas a morir. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿quién se va a quedar con todo lo que tienes? Porque recuerden, vimos la semana pasada que lo que tenemos no lo podemos llevar. Aquí se va a quedar. ¿Alguien se va a quedar con eso o se va a quemar? Si es en casa, si es en carros, en edificios, todo se va a quemar. Versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué pasa cuando confiamos en el dinero más que en Dios? El Salmo 52, versículo 7 dice, he aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, dice que se mantuvo en su maldad. O sea que cuando se pone el dinero, el poder, las riquezas antes que Dios, esa persona simplemente al final de cuentas va a continuar en la maldad. Va a continuar en la maldad porque su corazón no ha cambiado. Oh, es una persona que es muy rica y va a la iglesia y... Sí, pero si no pone a Dios primero que a sus fortunas y a su dinero, esa persona simplemente se va a continuar en la maldad. Sí, puede ir a la iglesia, pero su corazón está alejado de Dios. Su Dios viene siendo el dinero, no pone a Dios primero. Y eso tal vez se puede ver en algunos lugares. Continuando con el versículo 17, el rico debe confiar en Dios, en el Dios viviente. Porque es Dios quien nos da todas las cosas en abundancia. Continuando el versículo 17, dice, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Dios vivo. Y solamente podemos confiar en el Dios vivo, no en el Dios del dinero, del poder. Porque también recuerden que el dinero es un Dios que se le idolatra, que venimos y le damos honor a viendo nuestras cuentas de banco y ves, decir cómo podemos ganar más y si lo estamos haciendo de una manera con amor al dinero. Pero todo lo bueno, cuando no tenemos amor al dinero, cuando las cosas simplemente son bendición de Dios, por la fidelidad, como un hermano me estaba platicando, que empiezan a ver simplemente la ¿cómo lo pudiera decir? La bondad de Dios, la misericordia y a la vez el amor de Dios. Cuando uno empieza a ofrendar, a dar sus diezmos, el Señor, hermanos, empieza a bendecir. De maneras que nos damos cuenta, y yo lo he compartido mucho, eso para mí es bien real. Las llantas no se terminan, la gasolina dura más. Tal vez la comida dura más, con poquito se hace mucha comida y ahí sobra. Y entonces ya como que... suceden cosas así, la ropa no se acaba, uno la sigue lavando y lavando, y no estoy hablando de ropa cara, ropa de marca, simplemente ropa, y el Señor hace ciertas maneras donde uno ya no tiene que comprar ropa, Pero si uno no es fiel, la ropa luego, o sea, algo pasa con la mejor ropa que uno tiene, gasté mucho dinero, uy, ya se echó a perder, algo pasó, le eché cloro, cosas que suceden. Y eso solamente, hermanos, lo podemos experimentar si lo hemos hecho. Una vez más, porque todo lo bueno viene del cielo, y cuando somos obedientes y le damos al Señor lo que es del Señor, más bien todo es del Señor, pero le damos lo que por lo menos la Biblia está diciendo, simplemente hay bendiciones. Como dice, fíjense lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17, dice toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto desciende, o sea, viene de lo alto, viene de Dios, viene del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Pues el que creó todo, todo lo que hay, el cual dice que no hay mudanza, ni sombra, ni variación. O sea, simplemente nunca cambia. Todo don perfecto viene de lo alto, hermanos. Y ese don es un regalo. Pueden ser finanzas, puede ser salud, puede ser una situación donde es para que es bueno para su pueblo, para nosotros, para ustedes. Entonces, siempre piensen en esto. Oh, man, qué bendición. ¿Es un don perfecto? Amén, viene de lo alto. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Hay que darle gracias a Dios por eso. Recuerden, no muchas veces va a ser el dinero. Tal vez puede ser simplemente tener paz en el hogar. Puede ser no enfermarnos, tener una salud donde el Señor se glorifica porque no estamos enfermos. Puede ser en facilidad tal vez de comprar un carro que uno dice, wow, yo nunca pudiera haber comprado un carro. Mira lo que el Señor me bendijo. Una casa o una situación donde el Señor se mueve de una manera poderosa. El Salmo 68, versículo 19 dice, bendito el Señor que cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Fíjense, bendito el Señor que cada día nos colma de bendiciones o beneficios. Y esos beneficios son tantos, hermanos, que como no andamos tan enchufados con el Señor, ni siquiera nos damos cuenta. Pero si nos pusiéramos a ver las cositas simples, simples, que uno dice, voy a llegar bien tarde, y de repente no hay tráfico. Pero uno va hablando al Señor, ¿qué no llegue tarde, Señor? O un trabajo que se complica y, ay, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Señor, tú sabes, Señor, tú me has dado toda la capacidad. El trabajo se simplifica. Situaciones con los esposos, las esposas, compañeros de trabajo, el Señor siempre, siempre, cada día nos colma de beneficios, de bendiciones, porque es el Dios de nuestra salvación. Dios nos da todas las cosas en abundancia, hermanos. Pero el punto es este, y esta es la clave, que primero hay que buscar ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Y cuáles cosas? Pues ahí podemos ver todo lo que necesitamos. Recuerden, lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque ¿cuántos quieren, no sé, un carro convertible de carreras? O una moto, no sé. O una casa más grande con piscina y atrás una lagunita para irse a pescar. No sé. Todos, ¿verdad? Pero ¿lo necesitamos? No. A lo mejor algunos de ustedes sí, el Señor se los va a dar. Gloria a Dios. Después nos invitan. Pero pónganse a pensar. Entonces, y es algo bien grande. El punto es, hermanos, que es un mandamiento para los ricos. Que los ricos que tienen dinero, sí, que sean ricos y está bien, pero que no sean ricos de dinero. Más bien que sean ricos de buenas obras. Y ese es el punto, hermanos. Ahí todos encajamos. Ricos de buenas obras. Versículo 18 dice, que hagan bien, que sean ricos de buenas obras. ¿Qué tipo de obras o qué obras? Y ahí está. Dadivosos, ¿y qué más? Y generosos. ¿Qué quiere decir dadivosos? Que seamos daduchos, ¿verdad? Que demos. Y generosos, no dar de a dólar, hay que dar de a $5. O de a cora, hay que dar de a dólar. La otra vez, Jason me dice, hey, Dad, do you have money? Porque tiene que comprar su lonche, son 50 centavos. Y a veces le ando dando sus coras. Y le doy uno de a dólar y no quiere de dólar. Le doy uno de 5 en menos, no lo agarra. Porque tiene que ir a agarrar cambio y le da vergüenza. O a lo mejor sus amigos lo ven y le piden. No sé. Los hijos son raros a cierta edad. Y ahí está Jason. Entonces ya ando buscando yo coras, buscando. Y le digo, man, I'm blessing you. The Lord is blessing you. Here's $10. Y dice, Dad, I don't want it, okay? Y le digo, mijo, you don't want $10? I said, no. Y Vanessa, I want it. And Jesse, I want it. How come you don't give me a dollar? Come on, Dad. Y empieza Jesse. No sé, pero me acuerdo de eso. Hay que ser dadivosos, porque Dios así es con nosotros. Dios es dadivoso con nosotros y Dios es generoso con nosotros. Pero nosotros estamos queriendo otras cosas. Estamos pidiendo otras cosas. Tal vez Jason, él se siente contento con sus 50 centavos para comprar su lunch y no quiere tener más porque, hey, dame dinero para que comprar ya. O simplemente para él mismo protegerse, nomás quiere sus 50 centavos.
Las tentaciones.
Las tentaciones. Pide 50 centavos y yo le digo, Jason, $10 here. You don't spend it all, de poco a poquito. Y dice, no, it's okay. Pero ahí están los otros que sí quieren. Están listos. Y a veces así somos nosotros. Así somos nosotros. El Señor quiere bendecir a alguien, a un siervo de Dios, porque sabe que es fiel, que es honesto. Y el hermano dice, pero Señor, yo no quiero ser rico. Señor, yo con poquito estoy. Señor. Pero hermanos, si es del Señor, el Señor, digan, Señor, dame también graneros donde guardar todo lo que me estás dando. Porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. Pero el Señor quiere bendecir a su pueblo para que ustedes sean generosos y dadivosos y sean ricos de buenas obras. No simplemente ricos porque, ja, ja, ahora sí, soy don José. Vamos a todos a comer y beber. No es así. Eso era antes, cuando no conocíamos al Señor, ¿no? Entonces, muchos ricos, y eso es en realidad, no ayudan al necesitado. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente, tal vez religiosa, que son ricos, que tienen dinero? No son millonarios, pero tienen dinero y nunca ayudan al necesitado o a una situación donde en realidad se necesita. Aquí puse, cierran sus oídos cuando escuchan de una necesidad. Se hace,
okay, ahí nos vemos, ahí se desaparece.
O sea, simplemente disimulan, o sea, se voltean por otro lado. Pero aquí dice, ricos, ¿en qué tipo de obras? Pues hermanos, ahí ya vimos que hay que ser adivosos y generosos. Debemos distribuir las riquezas que el Señor nos ha dado. Uno puede decir, bueno, yo no tengo mucha riqueza, si apenas estoy pagando mis biles, que apenas voy a pagar esto, ¿y cómo puedo yo ayudar? Es cierto, hermanos, pero saben, hay millones y millones de personas que mueren de hambre en dos partes del mundo. ¿Han visto los comerciales que ponen bien tristes de los niños que están ahí? Si pudiéramos dar, no sé, parece que son $8 al mes, en hay alguno, o $10 al mes. Yo creo que todos pudiéramos dar $10 al mes para una organización que sea certificada de organizaciones evangélicas, cristianas, que ayudan a estas causas. Yo creo que lo pudiéramos hacer. Y yo estaba pensando, claro que lo podemos hacer. $10 se gasta en unos chips para los muchachos. ¿Saben cuánto cuestan los chips para los muchachos? Con cuatro muchachos. Brenda también quiere chips. Y dice, ¿y por qué a mí no me traía? Y yo le digo a Brenda chips. 5 chips son arriba de $15. En vez de que mis niños tengan chips para estar ahí rascándose la panza y viendo caricaturas, mejor imagínense a un niño que en realidad es su comida para todo un mes. Eso es lo que yo me estaba pensando, hermanos, cuando estaba haciendo esto. Ahora, esto tal vez es para mí. Tal vez no es para ustedes. Y no quiero darles una carga que no sea del Señor. Pero pónganse ustedes simplemente a ver esas cosas. Ahí es donde nosotros, que somos ricos en obras, no, tal vez no tenemos mucho dinero, pero yo creo que $20 sí pueden salir por ahí. Tal vez si compran café de Starbucks, $4, $5 de un café, en McDonald's cuestan $1, hermanos, $1. O si van a una gasolinería, tal vez 80 centavos, 70 centavos. Ok, pero queremos, oh, es rico, va a Starbucks, miren lo que compra. No es cierto, estoy jugando. Pero voy a pensar. Ahora, Pablo, él era de otra manera. Pablo, quiero también que todos pasen ahí, hermanos. Vamos a ver Hechos, capítulo 20. ¿Saben qué? No, el tiempo va corriendo. Yo se los voy a leer. Y lo voy a leer de la versión Palabra para Todos. Pablo, en un discurso ahí que estaba en Milito, era cuando estaba despidiéndose de los hermanos que se iba a Jerusalén. Y van y lo despiden ahí en el muelle, ahí en el mar, y estaba orando. Y fíjense lo que dice del versículo 32 de Hechos, capítulo 20. Del 32 en adelante dice, Pablo dice, ahora les encomiendo, dice, les encomiendo a Dios y el mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios les da a todos los que Él ha hecho formar parte de su santo pueblo. Versículo 33. Nunca he querido plata ni el oro ni la ropa de nadie. Pablo escribiendo, Pablo diciéndole esto a sus hermanos que están ahí, lo están despidiendo, él está listo para irse a Jerusalén. El versículo 34 dice, ustedes bien saben, hermanos, ustedes saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben de trabajar así y ayudar a los débiles, o sea, a los necesitados. Pablo diciéndoles, recordándoles una vez más, hermanos, ustedes me vieron, yo cómo trabajaba. Ustedes vieron que, yo nunca recibí nada de nadie. Y dice, y les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando uno da que cuando uno recibe. Simplemente es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de ese versículo? Que es más bienaventurado dar que recibir. A veces no, ¿verdad? A veces estamos diciendo, dame, porque voy a ser bendecido. Tú también vas a ser bendecido, pero dame. Y no. Y Pablo aquí le está diciendo, recuerden lo que Jesús dijo. Dijo, más bien es más bienaventurado el dar que recibir. Versículo 36, continuando. Y cuando Pablo terminó de hablar, dice que se arrodilló y oró por todos. Se puso a orar. Y todos dicen que lloraban y lo abrazaban y lo besaban porque ya estaba yendo. Pero fíjense, se está yendo y es la enseñanza que le está dejando a los hermanos de Milito. Estaban y imagínense, ese era el corazón de Pablo. Pablo no recibía nada. Pablo fue el mismo que dijo, he aprendido a estar contento. Pero estaba contento porque ya sabía qué era tener mucho, sabía qué era tener poco, necesidad. Y dice, por eso Cristo es el que me fortalece. Al final de todo, Cristo es el que me da la fuerza, Él es el que me fortalece, porque todo lo puedo en Él, porque si no estoy en Él, entonces ahí estamos en problemas. Ahora, para nosotros, hermanos, los que no somos ricos, que tenemos mucho dinero, sí podemos estar aportando a las misiones, no aquí en bendición, a otros ministerios donde van directamente a las familias. Nosotros aquí en bendición también apoyen al Ministerio de Dalo cuando vamos a Mexicali y a Tijuana. Pero lo que yo creo que lo que me quiero enfocar es que uno puede decir, ustedes pueden estar diciendo, bueno, es que yo no soy rico, yo no puedo ser generoso. Sí podemos ser generosos. Sí podemos ser generosos. Porque el punto es de ver en dónde está nuestro tesoro. ¿Nuestro tesoro está en el cielo o está aquí en la tierra? Versículo de mucha bendición para este ministerio. En Lucas 12, 32 en adelante, dice, no temas, manada pequeña. No teman. Porque a vuestro padre le ha placido darles el reino. Y continuando dice, vendan lo que posee, o sea, lo que tienen. Den limosna. Dice, y hagan bolsas que no se envejecen. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni la polilla destruya. Porque donde está vuestro tesoro, dice que ahí está también nuestro corazón. Y ese versículo 32 fue como el ministerio, como comenzó. Estábamos con el Pastor Rick y estábamos, que el Señor nos diera un versículo que nos hablara. Y ese fue el versículo que nos dio. Y eran los momentos que nos habíamos salido del ministerio de inglés, de Calvary Chapel Sylmar. Y ahora estamos con un cuarto ahí, con sillas. ¿Y ahora qué hacemos? Y era un grupo de 12 pelones. Porque obviamente todos se quedaron en el ministerio en inglés. Aunque iban ahí estaban y venían, se llenó. Pero ya nomás nos salimos de ahí y ahora muy pocos siguieron al ministerio. Y ese versículo fue de mucha bendición y nos agarramos de ese versículo. Y nos dimos cuenta que se iba a ser real. Y ha sido real, hermanos. Y ha sido fiel. Ha sido fiel. Y los hermanos Martín, José y Eleazar pueden dar testimonio de... Y Lino, porque también ha estado en pues, algunos de ustedes. Cómo el Señor se ha movido y cómo se han manifestado cosas grandes en este ministerio. Continuando con el versículo 19. Dice que guarden, o sea, atesoren. Para tener una base firme para el futuro. Es exactamente lo que leímos ahorita. Ahorita, hermanos, estamos trabajando. Es como estar enviando nuestras riquezas de obras antes. O sea que somos ricos porque estamos como que estamos abonando. No porque tenemos que abonar para ganarnos la bendición. Pero sí es como que estamos ricos de dinero, pues sí, no tenemos dinero que pueda mandar mucho dinero antes allá al cielo, dando millones a causas para que el evangelio crezca. Pero estamos haciendo obras de, somos ricos de obras, hacemos cosas, vamos y nadie se echa para atrás. Los hermanos no venden todo, pero sí dejan de hacer otras cosas por ir y hacer o comprar y donar y bendecir a este ministerio. Y, o sea que ha sido bien, bien real en este ministerio. O sea, continuando con el versículo 19, dice, si son dadivosos y generosos, hermanos, fíjese lo que está diciendo, dice, están atesorando para sí buen fundamento para lo que viene, para lo que va a venir, y echen mano de la vida eterna. O sea, que echen mano de la vida eterna. ¿Saben esto, hermanos? Que cuando estamos dando, cuando estamos siendo generosos, dadivosos, estamos, es como estar atesorando tesoros allá en el cielo. Yo no sé si ustedes escuchaban antes un programa que se llamaba Money Matters, en los años, yo creo que en los 90s o en los Money Matters. Era Larry Burkett, él siempre decía que él enviaba su dinero antes. El primero dice que el dinero no es mío, pero es del Señor. Y como es del Señor, yo se lo estoy enviando para que cuando llegue, aquí no se quede nada. Yo quiero que todo el dinero que el Señor me ha dado para que yo sea el administrador, se lo estoy regresando. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Lo estoy dando a obras benéficas para avanzar el evangelio. Entonces, y esta es una de las personas que era, el Señor lo había bendecido mucho y él apoyaba causas, a muchos ministerios nacionales que podemos escuchar en las radios, él apoyaba. Porque recuerden, yo cuando empecé a ir a la iglesia es porque tenía un problema financiero grande, debía mucho dinero. Y yo ya no sabía qué hacer y entonces, sí podemos, hermanos. Sí se puede enviar el dinero antes dando nuestros diezmos, ofrendando o simplemente compartiendo con las personas que no tienen. ¿Y saben qué? Eso hay que estar orando porque hoy, con todo lo que se está viendo, es un principio bíblico que los cristianos hoy ayudan al necesitado, al desamparado, al inmigrante. Entonces, muchos hermanos cristianos de congregaciones saben ese principio, pero ahora están en medio. Porque la política dice algo, o el partido dice algo, los políticos dicen algo, y ¿qué dice la Biblia? Y a veces está callada la iglesia, no dice nada. Pero nosotros, como hijos de Dios, como una nación cristiana, tenemos que apoyar al desamparado. ¿Qué quiere decir eso? Cada quien puede pedir al Señor discernimiento. La persona que está necesitada, los pobres, los necesitados. Los barrios donde no hay mucha economía, ahí es donde está el necesitado. Gente de otros países que los están matando por causa del evangelio, necesitan ayuda. Pero hay que estar orando por esta administración porque la oposición es tanta, hermanos, que lo vi, y parece que lo hice post, no sé si alguien de ustedes lo vio, que escribió Ben Carson, dice, esperando que le vaya mal al presidente Trump, es como ir en un avión y esperando que el piloto le vaya mal para que el avión choque o se estalle. Y eso es en realidad lo que estaría pasando. Las personas que están en contra y dicen, oye, espero que me vaya mal, les va a ir mal, pero nos va a ir mal a todo el país. Y nosotros no tenemos que estar muy contentos porque entró él. Hey, el Señor ha usado a gente impía, a gente pagana, a gente que no glorifica a Dios para bendecir a su pueblo. Y también puede usar a gente como el presidente que está ahorita para apretar a su pueblo. No a través de él, pero a través de toda la oposición que se está creando en contra. Entonces ahora ya alguien va a decir que son cristianos. ¿Por qué? Porque por el presidente, se levanta estudiando la Biblia. Lo primero que hizo el primer día se fue a glorificar al Señor, se fue a un servicio cristiano. Entonces ya ahora dicen, ay, y ahora no va a ser cool ser un cristiano. Ahora va a haber la persecución, ¿no? Ese es cristianito. Tú votaste por Trump, ¿verdad? No, yo no voté. Sí votaste por Trump porque eres cristiano y todos los cristianos votaron por Trump. Eres uno de esos deplorables. Y ahora nos vamos a quedar callados. Yo no he escuchado a nadie, además no conozco a nadie que haya votado por Trump. ¿Ustedes creen eso? Están callados, están callados. Hemos llegado a eso en este país. ¿En dónde está la libertad? No hay libertad, nomás hay libertad de cierto lado, pero ahora ya los que ahora los están en control ahorita, ya no hay libertad. Porque si decimos lo que es, ya ahora somos racistas. No me quiero desviar, pero no sé por qué me estoy yendo para allá. Pero el punto es, hermanos, de que tenemos que estar orando mucho por este presidente y todas las personas que están alrededor de Trump. He estado viendo muchos comentaristas, gente estudiosos de la palabra, y dicen que la mayoría, si no todos los que están alrededor de Trump, son cristianos evangélicos bien firmes en sus fundamentos en la palabra. No son cristianos de domingo, pero tampoco son cristianos de la prosperidad, del movimiento de la fe. O sea, son sólidos en la palabra. Pero no nomás porque esté alrededor de gente clave en su gabinete que son evangélicos y son gente entregada al Señor. Eso no garantiza nada. Siguen siendo hombres. Y nuestra esperanza no tiene que estar en el presidente. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Pero, ¿y qué tal si el Señor lo puso para que nosotros, porque para que él haya llegado ahí hubo mucha oración? Yo recibía y recibía casi ya en el último mes, había casi una oración diario de miles y miles de gente, en ciudades claves, en estados claves. Y Billy Graham y su hijo Franklin, esa organización fueron los que estuvieron organizando. Y se llenaba de miles y miles y miles de gente en City Halls. ¿Cuántos de ustedes vieron eso en la televisión? Nunca. La gente se humilló, la iglesia se humilló, dobló rodillas y le pidió perdón al Señor. Porque el país estaba, todo el libertinaje, todo lo que se refiere a libertinaje. Ya ideales políticos, no me quiero meter mucho ahí, pero en todo lo que se refiere a la manera como un país, la decadencia venía e iba más hacia el declive, totalmente. El pueblo de Dios, para mí fue un milagro. Para mí, yo creía que iba a perder. Y no me di cuenta de todo, o sea, lo que estaba en línea cuando estaba viendo eran como 6 canales que estaba viendo. Tenía mi teléfono, mi tableta, tenía una televisión y tenía la computadora. Y así estaba, hermanos, viendo diferentes. A eso a mí me apasiona. Trabajé en un periódico por 20 años, pero estaba viendo todos los noticieros. Y todos los cielos estaban con una cara y estaban enojados. Se les vio el coraje, se les vio. Y me puse a llorar, hermanos. Porque era un momento donde, depende quién sea, pero la grandeza de este país es que entra un gobierno, sale y no pasa nada y todo tranquilo y se dan la mano y se abrazan. Y uno dice, pues es que se conocen, son políticos y las familias salen juntas. Y sí, todo eso así. Este es diferente. Este no es nada de político. Ese no se envuelve con nadie de los que está ahí. Este es de afuera. Es de afuera, no es del grupo de los políticos. Eso es lo grande para decir, es un milagro de Dios, pero también es lo grande porque como no tiene nada de político, se lo van a comer. Se lo van a comer. Y ese es el problema. El problema no es de lo que está haciendo. Él lo que él cree, lo está haciendo y lo está haciendo porque él lo cree y él dice lo que cree. Que salga de la manera, no es político. Y eso tenemos que entender. Es un hombre rico. Sabía que ese era el punto. Era un hombre rico. Y como ese hombre, los hombres ricos, uno lo ve déspota y así. Y así es. Así es. Pero ahora, a través de todo esto, vamos a ver que el Señor le cambie el corazón, lo humille. Pero bueno, hay que orar por nuestro país, por toda la gente que está en inminencia. Y eso la palabra dice. Yo no puse mucha atención, pero dicen que es la primera vez que se menciona a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que es la única manera de llegar al Padre en una, ¿cómo se dice? En una inauguración. La primera vez. Y las televisoras no pudieron cortar. No pudieron decir, nos vamos a un comercial mientras que pasa esto. No, ahí se quedaron todos. O sea que ahora, y todo el mundo vio, créanme que todo el mundo vio. Ahora sí, el mundo no tiene excusa, que para llegar al Padre es nada más a través de Jesucristo, segunda de Timoteo, del 1 al 6. Poderoso. El punto es, hermanos, que fue algo grande. Algo grande, y yo estaba con las lágrimas. Pero no porque ganamos. No. Más bien por el temor que viene. Ahí en mi trabajo no hay nadie que hable. No hay nadie que diga quién votó por él. Entonces es algo que tenemos que estar orando. Bueno, regresando. En Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oh, y saben ustedes que cuando empezó este país, las iglesias eran los que crearon todos los hospitales. Por eso vemos San Judas, por eso vemos el buen samaritano, porque fueron, y las universidades también. Sí, son organizaciones no lucrativas bíblicas, basadas en fundamentos bíblicos. Y todas las universidades de educación más alta, todas eran cristianas. Y ya han ido sacando a Dios de todo esto. Y ahí vimos todo lo que venía, todas las consecuencias. Pero bueno, versículo 20. Viene un encargo más para el ministerio y para el ministro de Dios, para el siervo de Dios, que guarde este mandato, este encargo. Uno es que guarde la fe y la otra es que evite las falsas enseñanzas. Ahora, y este es un encargo, hermanos, para nosotros, es para mí, para ustedes y para toda la iglesia. Dice, oh, Timoteo, es como está diciendo, oh, bendición, lo que se te ha mandado o este encargo es que evites, dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. O sea, evita las pláticas vacías. Vanas es vacío. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y ahí palabras vanas está refiriéndose a eso, precisamente, a la ciencia. A voces vacías, pláticas vacías, irreverentes, impías, que más bien vienen en contra de lo que es Dios. Y esto simple, fíjense lo que quiere decir, aquí hice una lista. Quiere decir, apártate de las falsas afirmaciones, de las filosofías mundanas. Apártate del maldecir y de criticar, de conversaciones de doble sentido. Apártate de todo tipo de falsa enseñanza. Apártate de nuevas ideas religiosas. Apártate de chismes y esos chismes rojos, ¿no? Esos de Pepito. Aparte de todo eso está diciendo, eviten estas pláticas sobre cosas vanas que no tienen nada que ver. Ahora, la ciencia ahí es una palabra bien clave, porque recuerden que en aquel tiempo estaban los gnósticos, y esos eran los que venían con una ciencia, un otro sentir más elevado, otra enseñanza más elevada que solamente ciertas personas podían entender, solamente ciertas personas eran los elegidos para llegar a este nivel de sabiduría, y eran los gnósticos. Es ahora lo que vemos la nueva era de la cientología, o sea, ciertas enseñanzas que vienen y simplemente quieren venir y se infiltran, dicen, sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo creo, sí, y todo, pero le meten otras cosas que dice, apártate de eso. Ahora, ¿por qué nos debemos de apartar de estas cosas? Ahí dice porque algunos se desvían de la fe. Versículo 21 dice, la cual profesando algunos dice que se desvían de la fe. Se desvían de la fe, o sea, simplemente dejan de ir a la iglesia porque se enfrían, entra el espíritu, más bien entra el espíritu del anticristo. O sea, simplemente ya no reciben las cosas que estaban recibiendo antes porque llega esta duda. ¿Recuerdan cuando estaba Eva? En Adán, ¿qué fue lo primero que le entró? La duda, ¿verdad? Le entró la duda. Ay, es que es cierto que dijo que si tomas o se agarras de este fruto, ¿será cierto? O sea, entró la duda. Y en este otro tipo de enseñanzas de la psicología, la educación, educación, está hablando de la educación superior, ¿no? De agarrar sus doctorados, que se estudian y dicen, nada, la Biblia, hay que no meter la Biblia, porque eso es otra cosa, otro rollo. Pero ya cuando este tipo de enseñanzas, filosofía, ciencia, psicología, entra y llega a un punto donde está en contra de la palabra de Dios, hermanos, hay que correr de eso. Hay que correr de eso. Tal vez si están viendo a un psicólogo y dice, sí, debes de agarrar algo para que estés estable espiritualmente, lee la Biblia, ¿ok? Está bien. Pero si es un psicólogo que dice, no, ¿sabes qué? Aléjate de la Biblia, porque la Biblia es lo que te está trayendo los problemas. Hay que correr lo más rápido que uno pueda de ese psicólogo, porque está mal. Es bien importante. ¿Por qué? Porque algunos se van a desviar. ¿Por qué? Porque entran esas dudas y al final, si uno no está bien agarrado en la palabra, entonces se van a desviar. Después termina. La gracia sea contigo, con ustedes. Bueno, ahí vamos a terminar, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra de hoy. Padre, te damos gracias porque, aunque muchas veces, Señor, cambiamos nosotros y la manera que queremos siempre estar justificándonos, mi Dios. Y muchas veces porque nos da vergüenza de la manera como estamos caminando. No hacemos lo que debemos estar haciendo en tu palabra, lo que tú nos dices. Desobedecemos y sobre todo, Dios, somos desobedientes. Oh Dios, ¿cuántas veces ignoramos lo que tú nos dices o lo que nos decías hasta que llegamos a las situaciones donde ya no podemos, Señor? Señor, venimos ante ti y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a caminar en medio de esos tiempos difíciles para toda esta nación, para nuestros familiares, amigos en el trabajo, vecinos, Señor, que no ven esperanza y su esperanza la ponen en los políticos, en el hombre humano. Te pedimos que nos des un corazón nuevo para amar al prójimo y para continuar siendo esa luz en estos días tan oscuros, Señor, llenos de división, desaliento. Señor, ayúdanos a poder ayudar al necesitado, al que se siente sin esperanza, Señor, al que ve a los líderes de esta nación y se sienten sin futuro, Señor. Pedimos, Señor, que nos uses y poder obedecer tu palabra, Señor, con una determinación y fortaleza que solamente puede venir de lo alto. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por todas las personas que están en eminencia, los que están en poder, nuestros líderes, la policía, Señor, Fuerzas Armadas, Señor, toda la gente, Señor, que tiene un cargo de mandato, Señor. Te pido que estés con ellos, Señor, que los guardes y que no se gloríen en su poder, más bien que con humildad vengan y te sirvan a ti, Señor. Padre, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.